Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Estamos en BIE74 Coworking, una semana más. Como siempre, a mi lado, la antítesis de Santiago Garciso, Fran Castillo. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Javier Pou, el aliader de Santiago.
El aliader.
Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, muy bien, porque voy a arrancar con
la... Un segundo, antes de que arranques.
Sí.
Que la gente estará viendo aquí,
bueno,
mural.
Claro.
Que nuestra cámara, por favor, amplíe un poco para que se vea entero.
Si es que de hecho, vale, nos hemos puesto aquí para que se vea.
Para que se vea. Este mural, este mono tan mono, lo ha hecho Davis Guerrero, ¿vale? Que es el responsable de todos los murales que hay por aquí.
Es un muralista.
El loro que visteis el primer episodio de esta temporada también es suyo. O sea, esto es brutal. Algún día lo enseñaremos y veréis todo lo que hace. Os dejaremos por aquí su Instagram, pero si lo queréis ver ya, lo voy a leer porque es un poco complicado. Luego saldrá escrito. El Instagram es Siviet con VID 22 DEGM. Así tal cual suena, ¿vale? Si queréis esperar
hecho,
a verlo escrito, mejor.
El que deduce el significado,
claro,
numerológico, tiene un mural
tiene
gratis.
En casa. Él no lo sabe, pero será así. Pues eso, es por aquí hay de todo.
¿Por aquí
de
dónde, Pou?
En BIE74 Coworking.
Oh,
que algún día también pondremos el logo, cuando nos lo pase alguien.
Sí, pero mientras tanto estará aquí escrito.
Está escrito. Y bueno, ya ahora sí me puedes contar, ya puedes contar lo que quieras. Yo he hecho mi trabajo. Yo
voy a arrancar con mi sección favorita, que es la de siempre, la de... Espera, me pongo así que me vean un poco. ¿Quién paga la fiesta? Pues una semana más nos paga la fiesta Grupo Barna Corredores. O sea, siguen a tope.
La correduría de confianza.
La correduría de confianza. ¿Qué hace Grupo Barna? Pues Grupo Barna trabaja... Voy a hacerlo guay, ¿vale? Grupo Barna trabaja solo con las mejores compañías. Bueno, salen varias, pero a esas no les voy a hacer
como
publicidad.
Tú.
Como yo. Y, de hecho, decir que Grupo Barna son los que me llevan... Y eso sí que es de estar puto loco y tener muy claro su producto, mi seguro de vida, tío.
Uy, pues se fían mucho de ti.
Claro, bueno, o de que si la palman van a, o que si la palmo, que van, sí, a poder, van a poder solventarlo.
Tú vales mucho, ¿eh? Pues
pero,
ellos y...
Uy, gracias, tío. Pero voy a mover esto porque sí, veo que si no voy a estar dando la espalda todo el rato.
Cosa, pero te vas a tapar la cara.
No, hombre, no, esto queda aquí.
Cuidado con el té, purecico.
Y esto aquí. All right.
Uf, cuánto espacio ahora.
Va. Y nada, ahora sí, hoy no estoy yo para... No tengo el chichi para farolillos.
A ver, ¿qué te ha pasado?
Vengo a traer algo que creo que ya se puede hablar de ello, ¿vale? Algo que me indignó, pero de manera soberana. Mira,
¿Qué no te indigna a ti?
Ya, pero esto de manera...
nunca traes algo contento.
De manera soberana he dicho, ¿eh? Hoy vamos a matar a gente en el podcast, tío.
Vaya.
O sea, creo que ya hemos llegado a ese punto. Ojo, he de decir, nadie va a resultar herido, ¿eh?
Que como hacen a veces que se le ha muerto tal, y luego sale él diciendo, oye,
claro,
que estoy vivo.
Veremos. ¿Qué va por ahí la cosa? Voy a desarrollar un poco, ¿vale? Mira, el otro día vi algo, y esto no tiene ni pizca de gracia, tío, que me molestó, pero muchísimo, ¿vale? Es en relación con los sucesos de la Dana.
Sí.
Que han dejado la comunidad valenciana, que, bueno, semanas después siguen ahí trabajando en ello, desde aquí todo nuestro apoyo. Pues no va el desgraciado de Miguel Bosé.
Ojo, hacía tiempo que no se lo escuchaba. Estaba esperando algo.
¿Sabes por dónde voy o no?
No.
Es que te va a petar la cabeza, tío. No va el hijo de... En el día 2, ¿eh? Y nada, hizo una publicación en su Instagram que luego todos los medios del país la han plantado bombo, que dicen, no toca, tío. O sea, los periodistas pueden hacer algo que no sea liarla. Pues bueno, no lo voy a leer entero, porque no le vamos a dar visibilidad a este pavo. Pero básicamente,
titular.
Voy a hacer algunas frases que habían. Blablabla, ingeniería climática, Chemtrail o HARP, que se les ha ido de las manos. O sea, el tío dice que todo esto de la Dana ha sido culpa de las élites.
Como el COVID.
Que se han pasado con lo del...
Los gases del...
Esto le dicen los negacionistas conspiranoicos, le llaman ingeniería climática. Sigue el tío diciendo, cito alguna cosilla más, dejar de pensar que todo esto se debe al cambio climático. antes llamado calentamiento global. Y ya fulmina con no hay tal cosa.
No, sí.
Pero era súper largo. Yo he cogido algunas pinceladas. O sea, según él, negacionismo del cambio climático, conspiranoia de las élites.
Que se han pasado con las gases y por eso ha llovido más, ¿no?
Exacto. Provocado aposta, según él.
Ah, aposta.
O sea, pero igualmente, aunque, no sé, que está aprovechando un escenario que no toca,
sí, por eso
que
digo,
está muy
que
mal.
Hace tiempo que no se lo escuchaba, he dicho, ahora es la mía.
Sí, como si él, después del COVID, claro, está esperando desgracias para poder... Pero dime tú, si no es de mal gusto ya al extremo, todo ese texto, que hablo un trozo así, había que hacer scroll, en mayúsculas, tío.
¿En serio?
O sea, puede estar más puto loco.
Gritando, entonces, él en su casa gritando.
Claro.
Esto es ingeniería. Y lo puedes saber, todo el texto así.
Claro, claro.
Yo, Miguel Bosé.
Claro, yo lo leía muy de Chile, es verdad. ¿Tú crees que él quería?
Claro, él lo leía así, para que tú lo leas.
Claro, pero si todo en mayúsculas ya no enfatizan nada.
O todo.
Bueno, claro, pero entonces se pierde. Es que, bueno, voy a ir desarrollando,
claro,
que esto, si
uno a la tiene la misma fuerza de Chaimtrails.
Claro.
¡Hola! ¡Chaimtrails! Todo esto es igual.
Bueno, total, que todo esto realmente me puso de muy mala hostia, ¿vale?
Normal.
Porque, sobre todo, también me puso muy mala hostia lo que te he comentado, de que los medios, tío... O sea, dejemos de hacer famosa a gente estúpida. O sea, yo creo que ya como mantra en mi vida. Total, que esto se me quedó... O sea, ahora hago jiji jaja, pero realmente me cabré mucho, ¿eh? Y empezó a converger con cosas de ecléctico, ¿vale? Porque... Vale.
Eso es lo de las cinco personas, pero con ecléctico.
Pero con, claro, todo,
o sea,
yo, todo
cinco
tiene,
cosas.
Claro, todo evoca a capítulos pasados de ecléctico en mi vida.
Hombre, ya de Miguel Bosé ya hablamos en su momento de algo, seguro.
Ah, sí.
Yo creo que lo hemos nombrado.
No sé, yo me acordé, claro, de cuando dijimos que está feo, pero ahora vemos que teníamos razón, que dijimos que fue una pena que se muriera Freddie Mercury, pero que a la vez estuvo bien porque no le dio tiempo,
claro,
a degenerar
más
como
el café,
persona,
sí,
claro.
Como Miguel Bosé.
Como le está pasando a Miguel Bosé. Pero es que luego también, hace semanas que tú hiciste una excelente exposición de la piromancia, hablaste de la damnatio memoriae.
Sí,
¿te acuerdas? Que
romanos,
es cuando... Exacto. Que
borran todo.
Sí, se podría traducir
de...
como condena a la memoria, que eso lo he buscado, ¿no? No sé latín.
Sí, 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 eras.
Pero ojo que hay trabajo de latín hoy en el podcast, ¿eh? Hoy vengo full cultura.
Yo japonés sí, pero latín no sé,
claro,
si...
Hostia, seguro que en algún sitio lo vas a meter con calzado. Total, bueno, la damnatio memoriae, así muy rápido, ¿no? Lo que hacían era borrar cualquier evidencia o cosa que recordara a un emperador.
A esa persona, sí.
Para ellos, que les borraran, era como algo terrible. Pues todo esto ha hecho como un mix, ¿vale? En mi cabeza. Entonces se me ha ocurrido otro procedimiento, como el de los romanos, pero para quitarnos a parásitos del medio, como sería en este caso Miguel Bosé. Entonces... el procedimiento trataría de lo siguiente, ¿vale? Tratamos figuras públicas de las cuales ya nos avergonzamos, ¿vale? Y que vemos que ya... O sea, Miguel Bosé ya no va a aportar nada a la sociedad, seamos sinceros. Aunque ahora sacara un disco de loco, ya no compensa a todo el daño que ha hecho.
Aunque escriba en mayúsculas.
Claro. Pues se trataría de matarla socialmente.
Vale.
¿Vale? O sea, pero bien hecho. Nosotros le damos ahora mismo una fecha de muerte a Miguel Bosé. ¿Vale? Y lo recordaremos con pena y lo lloraremos, ¿no? Cada día, por ejemplo, ya he apuntado aquí...
Y ya todo lo que publique, ya, o sea, nadie le hace caso.
Claro, no, esa
como
persona...
Como si fuera un fantasma.
Claro. Para nosotros, mira, por aquí lo
ya puse. No puede salir en ecléctico.
Bueno, antes, espérate, que antes había puesto el nombre, que es que esto, he hecho los deberes bien, ¿eh? Porque como quería que esto tuviera empaque, pues si lo digo así, hostia, está bien la idea, Fran, pero no te he puesto el lazo para que me lo compres. Entonces, he hablado con mi amigo Dani Murano, tú de la barbacoa, la última estaba, no sé si te acuerdas. Ah, vale, pues.
Sí, está.
Vale, pues Dani es lingüista y profesor de latín. Y entonces le dije si me podía ayudar a buscarle un nombre con empaque en latín a esto. Y hoy presento, a ver si soy capaz de decirlo bien porque pesa, ¿eh?
Mira,
Mors ad omnium gratia.
Mons am...
Omnium gratia.
Omnium gratia. ¿Y esto
mors de... ad omnium gratia?
¿Muerte?
La muerte en beneficio de todos.
Ah, mola más en latín, la verdad.
En latín, claro.
Tiene más fuerza.
Claro, entonces hacemos esto. Yo aquí he puesto que, ya que Miguel Bosé busca cuando hizo su último disco, el 4 de noviembre se publicó su último disco, de 2014.
Ah, coño, decía yo.
Vale. Digo, pues, para nosotros, y todo el que se sume, en mi vida va a ser así ahora, ¿eh?
Ya no se puede hablar de Miguel Bosé.
Sí se puede. Pero Miguel Bosé
en pasado.
Murió en un accidente de tráfico el 5 de noviembre de 2014, día después de publicar su último álbum. Una putada, tío.
Era buen músico, ¿eh?
Claro, y ahora pues Miguel Bosé ahora puede seguir felizmente con su vida, pero siendo el, pues yo qué sé, el señor mayor en que se ha convertido Cascarrabias. Pero para el público, para el conjunto de la sociedad, amo, chao. He puesto más ejemplos porque digo, pues ya que estoy...
Sí, tírale.
Digo, voy a hacer más casos de Mors ad omnium gratia.
O sea, acaso no denuncia a Miguel Bosé, a ver si no denuncia a otro.
Claro. Entonces, uno y este, de verdad que me duele matarlo, pero es que es verdad. Arturo Pérez Reverte. O sea, este tío ha dejado novelas brutales. Ha sido periodista en la Guerra del Golfo. Pero al final, ¿qué aporta este tío a la sociedad ahora? Artículos machirulos.
Y la hormiguero.
Tweets de que me pego con gente. Pues el tío ha quedado con gente. Si no te gusta, nos vemos en la puerta de la RAE. Le dijo a uno, ¿sabes? Le dijo cada
Así
día...
Así que no me tengo que mover.
Sí, le dijo cada día...
Cuando salga el trabajo.
Cada jueves a las 6 de la tarde estoy en la RAE. En plan, partimos la... No. Pues entonces, yo he buscado cuando publicó el último entrega de A la Triste, y que fue en 2011, entonces yo he puesto que, bueno, en 2011 murió Arturo Pérez Reverte. Para que veáis que soy generoso, yo sé que le gusta el mar y que tiene un barco, pues se dio un golpe con el mástil.
Murió haciendo lo que más quería.
Murió, exacto. Pues y ya me busca un tercero, o tú quieres, o si te viene alguno ahora, yo te regalo, vale. O sea, esto es de todos, ¿eh? El Mors ad omnium gratia.
Pues a mí no se me ocurre ahora mismo. Si no, es eso, cuando tenga uno, claro, lo suelto el programa.
Pues yo es que podría hacerme tres monográficos.
Quiero hacer,
¿eh?
Pues podemos ir diciendo...
No, hombre, pobre.
Podemos ir diciendo uno cada programa. Plan, hoy voy a hacer un...
Un Mors ad omnium gratia.
Mors ad omnium gratia. Y lo suelto, vale. Se lo soltamos.
Lo que sí que tiene mucha gracia... Gratia... Ay, gracia.
Gratia, sí.
Son las efemérides de hoy.
Efemérides. Día 19 de noviembre... Ya hemos pasado el Ecuador. Martes, ¿qué hay por ahí? A ver, dime.
A ver, tampoco hacen tanta gracia, pero...
Algo habrá, ¿no?
Te voy a poner una solo para atormentarte. Ya sé que estás muy empachado y por eso te lo voy a comentar. En 2007, la cantante Amaya Montero anuncia su retirada del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh.
¿En serio?
Igual se viene otra...
¿El 19 de noviembre de 2007?
Igual se viene ahora otra oleada de comentarios que tienes que gestionar.
Sí,
¡de Amaya molabas!
Joder.
Siguen entrando.
Ahora, ojalá,
¿eh?
Nadie
con
hubiera...
cuenta gotas, sí, pero sí, siguen entrando.
Ojalá no se hubiera retirado. No sé, todo yo, sí.
Es casi uno de nuestros vídeos con más visitas y comentarios, ¿eh?
Es que La Oreja Van Gogh.
Hablar de cultura, no, pero uff, tocarles a Amaya Montero. Bueno, no tocamos a nadie. Realmente dijimos, ha pasado esto.
Claro,
que
ha pasado esto.
Pero no, la
no
gente
dimos ni nuestra opinión, claro. De Falete no han hablado, pero. A ver, ¿qué más?
Vale, hay? No veo nada así muy loco. Bueno, esto puede estar interesante. En 2006, o sea, hace ahora casi 10... Bueno, más
ojo,
de 19.
Un segundo, que yo, claro, lo estaba mirando ahora para rizar el rizo. También un 19 de noviembre, en 1998, se vendió un cuadro de Van Gogh.
¡Hostia!
Por 71,5 millones de dólares.
¡Hostia, sí, sí! El cuadro Portrait de l'Artiste Sensual. Hostia, es que...
Hubiese molado que se hubiese vendido La Oreja.
¿De qué va tu podcast?
De
¿no?
Van Gogh,
te pregunta,
¿no?
La gente luego. Es difícil de explicar.
Bueno, sigue.
Vale, yo voy a quedar gracia. Con que creo que es un tema que es cultura popular realmente, que es que en 2006 Nintendo lanza la consola Wii.
Ojo, la Wii. Hombre, esto... Tenemos muchos gamers, seguro que nos miran.
Bueno, aquí dicen la sucesora de Nintendo GameCube y compitió, pero no sé si se puede decir competir. Con PlayStation y con la Xbox 360, porque se las les ganó de calle, ¿no?
La Wii.
La Wii fue, aquello fue una puta locura.
Claro, es que compararlas eran...
No, pero digo comparación a nivel de venta. Yo ya luego que los juegos sean mejores
ya
de
no,
una
pero
que de otra...
Es otra. Pues sí, la Wii creo, no sé si es la más vendida de Nintendo. Ahora la es Switch, no sé
suena,
si la Switch... La
claro, es que habría que mirar los datos, pero a mí me suena que había que ostentó el ranking de más vendida de la historia.
Bueno, igual si entramos...
Sí, he entrado, a ver... Pues bueno, mientras tanto, ¿qué onda
que
la
Wii?
Con la Wii? ¿Tú tuviste la Wii?
Pues muy guay. Pues ahora no recuerdo. Sí, bueno, la tuvo mi hermano. Y yo jugaba obviamente con él. Y me molaba mucho el Wii Sports, tío. Era lo clásico.
Este era el de los jueguecitos
del
tenis, de los
bolos. Vale. O sea, a mí no me ha pasado. O sea, a mí se me ha escapado alguna vez el mando. De eso de que no te lo ponías y se te escapaba. Pero ¿cuántos vídeos habrá habido de gente que se le escapa y rompía la tele?
Ya, clásico.
El de bolos o el claro, de tenis.
Realmente dice,
o que se pegaba una hostia ella sola.
Te has dejado, a mí no me ha pasado, no sé, pero costaría unos 300 no, moniatos o así, sí. Costaría.
No era...
Para jugar una tarde a los bolos con tus colegas.
Ya, sí, que al final era para no moverte de casa.
Porque yo recuerdo...
Y el ping-pong molaba mucho también.
Yo la Wii no la tuve, pero la tenía mi pareja de entonces. Y luego la tuve cuando... Bueno, me la dejó una temporada. Y jugué al Resident Evil. El que están que se supone que es España, pero sí. Que son mexicanos todos.
Son mexicanos todos.
Qué
sí,
malo.
El 4.
Es el 4. Hmm. Hostia, era bastante...
Bueno, el juego. De hecho, han hecho el remake ahora. Con ya, nuevo doblaje, jugar, que en español.
Pero lo jugaba y era como... ¡Ahí está! ¡Cabrón! Pues eran todo mexicanos, sí, en el que yo jugué.
En su momento, sí, sí.
Y era como muy raro porque, tío, tú jugar un juego de zombies y estar así acojonado y era como que estás todo el rato...
Ya, porque ¿sabes? Además tenía el mando complementario, un joystick aquí. No, y claro, algunos se jugaban así.
Ese se jugaba con dos.
Bueno, pero el Mario Kart molaba porque tenías el volante. Había un complemento ya, que sí. Era el volante.
Ah, y el Super Mario Galaxy es un juegazo.
No, no es que estaba no, guay.
Nunca me gustó la dinámica de esas ya. Cosas, pero...
Era un poco... Guay.
Un poco ecléctico, ¿eh?
Sí, era
sí,
un poco
ahora efectivamente
para que
estoy viendo que...
Mira, las ventas.
Habiendo superado ambas consolas con una ratio de 2-1. A 6-1 en casi todas las semanas desde su lanzamiento hasta el mes de noviembre de 2007. Madre mía, lo que vendió esto.
Sí, sí. También porque fue... Fue muy bastante innovadora, ¿sabes? Hasta ahora las consolas eran
claro,
sí, Play, Xbox y tal.
Movimiento
y aquí
tal.
Podías jugar de pie, podías jugar sentado, tenías que moverte.
Y les vino bien porque
Dios,
luego...
Pedazo artículo, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Ah, pero luego la Wii U se como una mierda, ¿eh?
Es lo que te iba a decir. Esto fue un poco a la par de la Nintendo DS, que fue también otro pelotazo. Pero luego han estado mamando verga hasta que sacaron... No, hasta el Pokémon GO. En el Pokémon GO volvieron a tener otro repunte en bolsa brutal porque venían de la mierda absoluta y supongo que con la Switch ya estarán bien.
Y dentro de poco, en teoría, sale la 2.
La Switch 2.
Pero bueno, no se sabe mucho, pero tal.
Yo no juego ya. Bueno, el Zelda me haría gracia jugar, pero no me la compré.
Ah, que los Zelda. Ves, aquí lo estaba mirando. Los principales juegos de la franquicia, Zelda, Metroid, Mario, Pokémon.
Claro.
Que no me acuerdo si en la Wii había un Pokémon Stadium. ¿Tú habías jugado al Pokémon Stadium? En la 64. Era un juegazo también, ¿eh? Era como unas olimpiadas de Pokémon.
¿Te puedes creer que nunca he jugado a Pokémon, tío?
No.
No.
¿Ni en la Game Boy?
Ni en la Game Boy. Yo jugaba al Tetris, al Zelda, pero...
Hostia, nunca.
Ya.
Yo estoy jugando ahora uno que han sacado de cartas.
¿En la Game Boy?
En el móvil.
¿En el móvil?
De cartas de Pokémon.
Ah, ¿y está guay o qué? Pero son de esos que luego
está
si
gracioso.
No pagan no tienen nada.
Ah, no sé, ahora es el principio, vale, estoy haciendo prácticas, no lo sé.
¿Qué tal ha ido nuestro colega común que está siempre con los juegos de cartas del móvil?
No, porque...
Porque a mí me lió al de Marvel, que estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, me liaste tú,
exacto,
pero a raíz
que
de...
me lió él. No, porque ya me lo había descargado, pero sí que...
que tenía pinta, ¿eh?
Que tenía pinta.
Hostia, buenas tardes le he pegado yo al Marvel Snap, ¿eh? Ahí...
No, sí, al final están guays estos juegos. Sí, sí.
Bueno, nos vamos.
Bueno, al final la Wii.
La Wii. ¿No? Pues Wii.
A la gente que diga Wii, Wii. Pues el Wii. Con el Wii nos vamos.
Vamos allá.
Primer artículo, ¿no?
A buscar cultura un poco.
Dale el botoncito. Botoncito random.
Pero vamos en territorio de terror.
Terror.
Stenella attenuata. Stenella attenuata.
¿Qué es eso? Espera. ¿Cómo se escribe?
El delfín manchado tropical. Stenella, Stenella attenuata.
¿Qué estás? ¿Eso es el Instagram de Davis Guerrero?
Sí.
Delfín manchado. Mira, esto le va a gustar a mi novia, que le gustan mucho los delfines. Ha ganado con delfines, de hecho.
Hostia.
Con este no creo, porque esto ¿dónde es? Bueno,
¿Y sabes si tenía el pintalabios fuera? Porque eso no lo veía ella.
No sé, eso no... No, claro. Claro. Tampoco estaba pendiente de eso y ya está.
Pues debería.
Estaba emocionada porque estaban ahí los delfines.
Bueno, a ver, voy a ver de qué va este delfín manchado, ¿eh? El delfín manchado tropical, Stenella attenuata, es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Delfinidae.
Bonito.
Se encuentra en zonas templadas y tropicales de los mares del mundo. Esta especie se vio amenazada tras la muerte de miles de ejemplares en redes de pesca. Durante la década de 1980, la comunidad internacional presionó para modificar el método de pesca del atún.
¿Qué tiene que ver eso? ¿Pero es un atún o un delfín?
Entiendo que lo cazan de la misma manera que se caza el atún.
Dejad de cazar cosas, igual que los tiburones. Claro. Esto es otra reivindicación para que no cacen animalitos.
Este delfín fue el ejemplar en el que se basaron en los Simpson para hacer el capítulo en el que los delfines toman el mundo.
Es verdad.
No, me lo acabo de inventar.
está pensando.
Molaría,
Es que mola siempre, ese capítulo.
Siempre que pienso en delfines.
Creo que lo
he visto
hace
viene...
poco, porque lo tengo reciente. Cuando has dicho eso, me he visto ahí el como.
Ya hace rato ahora que no veo los Simpsons.
El delfín así de pie.
La que lía Lisa, quitándole del morro.
Sí, exacto, que le pega. Bueno, lee la descripción del delfín, ¿no? Que la gente que no está viendo a la gente como en la foto.
Ahora mismo, situaciones raras. Hay una persona a las 7 de la mañana en un atasco de la hostia para entrar a Madrid, para entrar a Barcelona, para entrar a Palma o a Valencia, donde sea, escuchando el delfín manchado tropical presenta una amplia gama de variaciones en cuanto a tamaño y coloración. En términos generales, tiene un hocico largo y delgado. La parte superior e inferior de las mandíbulas son de color oscuro, separadas por delgadas líneas de color blanco.
Lleva pintalabios. No, pero ahora la gente se lo está imaginando en su cabeza. Eso es bonito. Menos la gente que no ve imágenes.
Claro, la gente que mira YouTube estaremos poniendo aquí varias fotos de fondo.
Hombre, claro.
El mentón, la garganta y el vientre son de color blanco a gris pálido, con una cantidad limitada de puntos. Ojo, no es barra libre de puntos, ¿eh?
No, pero el de la foto parece que tiene brilli, porque tiene un montón de puntos de punta a punta.
Hostia, es fantasía.
De punta a punta.
Realmente,
tiene muchos
la
puntos.
Foto no hace mérito a la descripción, porque dice, los flancos están separados en tres bandas de color, siendo el más claro en la parte inferior, seguido por la delgada cinta gris en el centro y un gris oscuro atrás. Venga, a ver, va. Uy, no te creas que tira mucho más esto,
Pero a mí me gustaría que dijese dónde se encuentra exactamente, porque pone... Aguas tropicales y subtropicales del mundo.
¿Del mundo?
Bueno, a ver.
¿Es el Mediterráneo tropical? No, pues en el Mediterráneo no lo encuentras.
Ya, o sea, del Mediterráneo para abajo, si ves el mapa. Es que hay un mapilla que te sale en azul.
Más de 3 millones, Ojo, siendo la segunda especie más abundante de cetáceos, de estar a extinguirse a esto.
Igual tienen el celo como los cerdolís.
Hostia,
cada mes
igual
y medio.
Está fuera. Claro.
Ya, pues me gusta. La nueva mascota. Estenela atenuata.
Preocupación menor. Estado de conservación, preocupación menor.
Bueno, está bien, porque todos los animales que hemos sacado se están a punto de extinguir. O están extinguidos, pues al menos este que goce de buena vida.
Pues a tope con este delfín. Y va, quedan 5 minutos. Yo creo que no te da tiempo de
hacerlo. Pues no habrá que asegurarlos a los delfines porque
no
están muy bien de salud.
Bueno, pero lo que sí que se puede asegurar son los barcos con nuestro patrocinador. Grupo Barna Corredores,
claro.
Que te asegura el barco porque ¿sabes lo que eran? ¿Ballenas? No, eran orcas que le daban contra...
Y los vuelcan hacia...
Volcaban. Pues si alguien vuelcan. Tiene un barco,
claro,
Grupo
si tú,
Barna
si
Corredores...
Si tú eres el capitán y te están a punto de volcar, si sabes que estás asegurado con Grupo Barna, pues te duele menos. Plan, bueno,
claro, te da igual, vas loco.
Mañana,
vas
mañana tengo otro barco.
Vas con la chorra fuera, claro. Tío. Mira,
a pillar lo que sea.
Recordad que podéis... Contactar con Grupo Barna Corredores al 672-974-243 o a hola@grupobarna.com.
Hola.
Me encanta poner esta voz de seducir.
Claro, es así.
No,
sí.
La publicidad es seducción.
La gente cuando te escuche se irá a dormir y tendrá seis en la cabeza. Porque,
no me lo he aprendido aún,
Porque
ya llevamos semanas con
yo
esto.
Yo tampoco.
Bueno, vamos allá. Cultura, tío. Quiero cultura.
Dime qué te sale.
Vamos allá. Inuit.
Inuit. Joder, Inuit. Pues estamos de nombres raros, es latín todo.
No.
O sea, desde que
No, tío, que son esquimales, tío. Inuit.
¿Esquimales?
Los Inuit.
Yo qué sé, no
el
lo
pueblo
conozco.
Inuit. Inuit es el nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte.
Pues no sabía yo.
Hostia, pues mira, la palabra significa la gente en Inuit.
¿Onda?
Y el singular es Inuk, que significa hombre o persona. No estuvieron muy creativos,
la gente.
¿Quiénes soy? La gente. ¿Y ese? Una persona.
Bueno, son prácticos.
Sí, ¿no? Desde luego.
Necesitan mucha poesía.
En español también es frecuente el uso de la palabra esquimal, que viene de la palabra inglesa esquimo. Aunque ha caído en desuso en Canadá. En Canadá no están para eso. ¿Dónde? Vale. Hostia, mira, importante. Ya estamos aprendiendo. Donde se considera despectivo y no se utiliza oficialmente Inuit.
En Canadá.
O sea, no entiendo esta oración.
Porque son deben ser diferentes de diferentes sitios. En un sitio se le llamará Vale, igual en sí, Canadá sí, no, se llama Inuit,
claro,
y en Estados
no,
Unidos.
No, no. Esquimal está feo.
Ah.
¿Vale? Y solo se reconoce oficialmente Inuit. Es que ahí
patina
un poco con la morfología
esquimal,
de la frase.
Está feo.
Está feo. Es como, yo qué sé, decirle, no sé, moro a un marroquí, ¿sabes? Pues si es marroquí, tío, ¿qué
claro,
tienes
claro.
que decir?
Entiendo.
Pues mira, eso no lo sabía. Yo lo primero que he dicho han sido esquimales. Pues
claro,
aquí todos mis
falta
respetos
respeto.
Y perdón.
Todos los Inuit que nos escuchan.
Todos los Inuit que estén ahora sintonizando esto, porque yo entiendo que ahora ya con internet satélite podrían
claro,
estar ahora escuchándonos.
Ya te has enemistado con los argentinos y con los Inuit.
No, tío, a tope con los Inuit. Claro, debería de haber una palabra de
argentinos. No pensaba que vas a decir a tope con los argentinos.
Jamás. No, con la gente de Corrientes de Argentina, a tope. Mar del Plata, a...
MDQ.
Vale.
Hay que
en Alaska y Siberia.
A jugar a pato.
Hostia, el episodio 100 lo grabamos en
Argentina.
En Alaska y Siberia, los pobladores yupkis se siguen llamando esquimales, mientras que en Groenlandia se usan ambos términos. Pues no me queda claro cómo tengo que llamarle. Yo diré Inuit. Ah, no, yupkis. ¿Los yupkis son Inuits? No.
Lo mismo, yo creo, pero están en otro, está, eso es en otro sitio.
Creo que para haber hecho un artículo de Wikipedia, que está bien, ¿eh? La iniciativa sigue ahí, ¿eh? Que persona que ha escrito esto, pero hostia, rasca un poco más. Porque los yupkis son pueblos aborígenes esquimales que habitan en la península de
Chukotka. Fácil. Los Inuit, habitantes de la tundra ártica del norte de Alaska, Canadá y Groenlandia. Y los Yupik, habitantes del sur de Alaska. Que
y
es
Siberia,
de clima subártico y la península sibérica de Yukchi. Son
vale,
de diferentes sitios.
Pero,
diferentes.
Y ambos son esquimales.
Hombre, si, lo quieres, si les quieres faltar el respeto, sí, todos son lo mismo. No, para nosotros son esquimales. Aunque está mal.
Claro, pero luego,
estamos viendo
pero
que está
luego
mal.
Hay entrada en la Wikipedia que pone esquimal es un nombre común usado para los distintos pueblos indígenas que
claro,
habitan en regiones
los,
de América del Norte.
Los coge todos.
Pues entonces está bien dicho esquimal, ¿no?
Para nosotros igual sí, pero para ellos no.
Claro, porque tú igual ves un yupki y le dices...
Nos estamos haciendo
Inuit?
Aquí una...
Nos hemos enrocado. Vale,
mira,
sigue.
Lengua, lee la lengua.
Lee la lengua.
Abajo hay lengua.
Me gusta... No, mitología quiero antes.
Bueno,
que está
pues luego hay lengua también.
Los animales tienen un alma y el cazador debe celebrar una breve ceremonia cuando muere para que su alma vaya al mundo no terrenal. Hostia, está guay. O sea, comen animales, pero con respeto.
Es que si no...
En el origen del mundo, se explica, estaba el hombre y la mujer, sin ningún animal. Entonces la mujer le pidió a Kaila, el dios del cielo, que poblara la tierra. Kaila le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Entonces ella fue sacando del agujero uno a uno a todos los animales. Hostia, hay que ir con cuidado con lo que deseas. Porque ella dijo, póblame esto, pero ¿cuántas especies puede haber?
Todas las tres.
¿Cuánto se te pegó pegando esta chica? Ahí pegando,
llamó,
pescando.
Llama a Noé para que le ayudara.
Claro. Y no te dice el orden ni nada y tal, pero me gusta esto que dice, el caribú fue el último.
¿Por qué? ¿Caribú es este que tiene...?
Ah, no, mira, Kaila le dijo que el caribú era su regalo.
El reno este que tiene pelo en los cuernos, ¿no?
Bueno, aquí lleva, como... lleva unos cuernos que...
Sí, pero sí, que tienen como pelito.
Mira, caribú o ciervo navideño se llama.
A ver, sí.
Pues,
sí.
Eso. Y, pues claro, fue el último porque Kaila, la diosa del cielo, o el dios del cielo, o diose, porque al final un dios no tiene sexo, bueno. Le dijo que el caribú era su regalo, el más bonito que podría hacerle, porque alimentaría a su pueblo. Ah, puede ser que se beba la leche del caribú.
Sí, seguramente. Yo creo que el caribú lo aprovechan todo.
Sí, claro, el caribú se multiplicó y los hijos de los humanos pudieron cazarlos, comer su carne, tejer sus vestidos. Y, o sea, lo aprovechan todo, es como el cerdo.
Claro, por eso. Es su,
como
es
el cerdo,
decir,
Lee.
Es su cerdo.
Del cerdo Lee se puede aprovechar todo también. O ya se acaba ese chollo.
No creo, no es tan bonito el pelaje.
Vale, pues vamos a ver. Me ha gustado eso, es bonito lo de que hayan... Claro, la pesca, ¿no? Al final para los,
claro.
Pa los Inuit.
Inuit.
Lo es todo, ¿no? Pues sacarlo de ahí está guay. Venga, lengua, que tú querías lengua.
Venga, lengua.
El idioma Inuit pertenece, junto con las lenguas yupkis, no, yupiks, a la rama esquimal, pero joder, pues no estaba mal decir esquimal, a la rama esquimal de las lenguas...
¿En español se dice así?
Esquimoaleutianas. Es más un continuo dialectal que una sola lengua. Hostia, no sé qué quiere decir continuo dialectal. Hubiera estado bien hoy haber traído a Dani, tío.
Claro.
Dani nos hubiera hecho lo del latín de puta
es
madre.
Es un conjunto de variedades lingüísticas habladas en territorios colindantes. ¿Qué es colindante? Pues que están pegados.
Que están...
Veas, hasta ahí.
¿Y sabes lo que
sabemos
son
algo.
Los esquimales? Son transhumantes.
Sí.
Porque van
pululando. Y tiromancios también.
Si hacen queso con leche de caribú. Sí. Sí. Este continuo se puede dividir aproximadamente en 16 dialectos, que se pueden clasificar en 4 grupos. Inupiat, norte de Alaska. Inuinkantum, ártico oriental canadiense. Inuktitut, ártico oriental canadiense. Kalajisut, o groenlandés en Groenlandia. La gente de Groenlandia se pueden considerar esquimales aunque vivan en la calle.
Eso parece.
Porque es como una etnia.
Esto ha sido, ¿no?, un presagio. Desde que hemos dicho en Instagram que era súper complicado, todo han sido nombres hoy.
Sí, hoy
entre,
hostia,
latín, entre inuit, entre...
Mañana voy a tener agujetas.
Entre el estenela letaute, el delfín manchado y todo. Pues bueno, hemos aprendido mucho de repente de los inuit.
Se ha quedado buen capítulo. Me ha gustado porque hemos dado mucho...
¿Te ha gustado? Pues eso, ¿qué te queda de todo?
Pues me voy a quedar con los inuit, pero me parece una gente de puta madre. Y me voy a quedar
parecen
con que
simpáticos,
me ha gustado mucho este capítulo, porque ha sido de cultura hardcore, que es lo que a mí me gusta, de aprender a muerte, tío.
Es verdad.
Que veníamos de unos capítulos muy bizarros, tío.
Hoy ha sido de lo que...
Hoy me doy por aprendido.
De lo nuestro.
Y he tenido que hablar...
Ecléctico.
Tienes que forzarme. ¿Tú con qué te quedas, tío?
Yo me quedo con el delfín manchado tropical.
Delfín manchado tropical.
Porque es muy bonito. Algún día iré a verlo.
No bailéis, no bailéis con delfines, no nadéis con delfines. No lo sé lo que se hace, pero eso no es como... Es tortura animal, tío. No,
pues si lo quiero ver, no quiero ver nada.
Vale, ok.
O sea, yo voy y si me encuentro un delfín, pues me lo encuentro.
Recuerda ir en un barco asegurado con grupo Barna, corredores. Así irás, no te pasará nada.
Voy a ir a pelo, porque iré súper seguro. Pues nada, nos vemos la semana que viene, el siguiente martes.
¡Hasta luego!
¡Chao!
Food location. Whatever you're craving, we got you covered. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.